¿A quién no le ha pasado esto alguna vez en su vida?
No vuelvo a probar una gota de licor en mi vida. ¡Nunca! ¡Pero nunca volverán a verme borracho!
¡Adivina dónde estoy!
Bienvenidos una vez más a De Inteligencia No Te Vas a Morir. Aquí su servidor José R. Castro y del otro lado del tubo Mauricio Vacante. Mauricio, ¿cómo estamos?
Salud.
¿A quién no le ha pasado eso, brother, en la vida?
Bueno, yo creo que cualquier persona en su sano juicio en algún momento de su vida cogió una borrachera. En algún momento, así sea una sola vez.
Pero a ver, si pudiera contarlas todas por aquí, pero es que coño, que sí, voy a balconear demasiada gente.
No. Acuérdate que somos un podcast irreverente, pero nos debemos a nuestros escuchas, entonces no los podemos poner a más de uno, no lo podemos poner en evidencia, así que
es así con decirte que yo me siento mejor de viejo que como me sentía cuando era joven.
Yo también, porque ya a estas alturas ya yo no tomo.
Brother, yo no sé si, de verdad, yo le perdí el placer a la bebida. Yo ahora yo no tomo ni cerveza, ¿no?
No, yo sí, o sea, yo no es que no tome, yo sí tomo, pero, por ejemplo, ya yo llegué a la conclusión de que para tomar tiene que haber un motivo, pero un motivo inteligente, ¿no?
Ay, por favor. Sí, no, me acuerdo las burdas que nos tomábamos cuando chamo era una vaina normal. Bueno, si tienen alguno de ustedes alguna anécdota que quieran contarnos en el grupo de Facebook, serán bien recibidas, y si quieren que las leamos o no, pues son bienvenidas, pero igual las vamos a leer.
Solo para que sepan que con el hecho de que ya la mandan, ya nos están dando su consentimiento para hacerlo público. Lo único que podemos prometer es que vamos a mantener la privacidad.
Ahora sí, una cosa sí te digo, yo sí fui una persona tolerante al aguardiente, pero hay gente, bro, que está en mala copa. No sé si te has conseguido con uno así.
Sí, mira, justamente no quiero poner en evidencia a nadie, o no quiero balconear a nadie, como dices tú, pero yo tenía un pana que él, bueno, al punto que le decían Chapita.
Carajo, ¿no?
Sí, o sea, porque él no podía ver una botella porque ya se le pegaba, o sea, era increíble.
Pero te voy a decir una mala, te voy a ser honesto. A mí me tenían un apodo entre los 13 y los 17 años que me hacía mi bella gente.
¡Ay, qué lindo!
¿Por qué? Porque pues aparecía la botella. Abría la botella y aparecías tú. No, bueno, te cuento que en mi grupo, los chamos de la cuadra, había uno que nosotros le decíamos T-Rex.
Carajo, sí, porque sí. Los brazos nunca le llegan al bolsillo.
Era increíble. A veces también le decían mi bella genio. Pero definitivamente cuando nos reuníamos para salir, lo volteamos así. ¿Qué pasó, T-Rex?
No, tú sabes que lo que más me da rechera de los T-Rex o de los manitos de caimán.
¿Qué son los que más toman?
No, y son tan hijos de puta que aparte que no ponen, se beben el 70% del aguardiente. Chamo, son ellos los que reparten la caña. Y se quejan. Bueno.
Mira, hay dicho que dice
hay que hacer la vaca para la otra. Son el polvo.
No, pero este era T-Rex en todos los sentidos, porque tú, por ejemplo, ibas a, íbamos a una discoteca, un pub o lo que sea, y el pana no tenía ni siquiera para echarle gasolina al carro, o sea, él tenía carro, pero no tenía ni siquiera para echarle gasolina, entonces él empezaba así como que, bueno, hay que hacer una vaca para la gasolina. Entonces, claro... Era primero la vaca para la gasolina, entonces llegábamos a la discoteca, entonces en aquel entonces se pagaba entrada, entonces tú pagabas entrada, coño, no te corría para pagar la entrada, entonces le coño, este carajo tiene el carro, o sea, bueno, está bien, pues entre todos le pagábamos la entrada, y era eso, entonces pedía la botella, y él era el que pedía la botella, y siempre era la botella más cara.
No, 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 no sé. somos unos descarados, bro.
Sí.
Cuéntame, Mauricio, ¿qué, has puesto alguna vez una cagada con una curva? Yo te digo, tengo como para unos 10 episodios, pero...
Mira, te cuento que me imagino que sí. Me imagino que en algún momento lo tuve que haber hecho, pero... Si lo hice, habré estado tan borracho que no me acuerdo. la única que sí me acuerdo y fue más que todo como... Eran como flashes que me venían. Justo estábamos saliendo del colegio, fue el último día de clases y nos fuimos a casa de un amigo. Okay. Y todo el salón fuimos. Entonces, bueno, ahí eso fue cerveza, ron, ahí hubo de todo. Ahí hubo todo menos perdón. sí. Entonces, me acuerdo que ya era tarde, eran como las 11:30, 12 de la noche y estábamos bebiendo desde las 10 de la mañana. Y yo me voy. Y este pana me jalaba, me decía, no, tú no te vas ahí, tú no te puedes ir, quédate a dormir aquí en mi casa, que no sé qué. Y vivía relativamente cerca, eran como unas 5 o 6 cuadras de mi casa. Y yo le digo, no, yo tengo que llegar a mi casa, No, pero llamamos a tu casa, le decimos a tu mamá que te quedes aquí, pues imagínate que te veía así en ese estado. Para hacerte corta la historia, yo me fui, él se vino detrás mío, me acompañó hasta mi casa. Mira, me cuenta él, la verdad, yo no me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo y he intentado hacer incluso hasta regresión mental y ese episodio en mi vida no aparece.
Error 404.
Error 4, sí, sí, tal cual. Y fue una cosa que él dice que yo me choqué, me fui contra un poste, estaba caminando y me fui contra un poste y que yo me puse a pelear con el poste. Él me dice que yo lo insultaba y empujaba el poste. Y al final me decía, yo no sé qué tú estabas esperando. Me dice, pero te peleaste con el poste hasta que yo te agarré y te dije, vámonos, y te empezaste a pelear conmigo. Al final, yo no conseguí la llave de mi casa. Eso fue un tema. Mi mamá bajó, no dijo nada. Lo único que dijo, o sea, lo que sí me acuerdo, que cuando vi a mi mamá, se me pasó todo. Se me quitó todo el alcohol que tenía, se evaporó.
¿Por el miedo o por los coñazos?
No, yo creo que fue el miedo.
Tengo miedo, señor, tengo miedo. Tengo miedo, no voy a tener confianza.
Porque yo sabía que los coñazos iban a venir. Entonces cuando la vi, automáticamente, ¿sabes? Fue así como que... comando supervivencia. O sea, C3L, comando supervivencia. Y automáticamente se me quitó todo. Se me quitó. O sea, obviamente me sentía mal y todo el tema. Y lo único que me acuerdo fue que mi mamá me dijo es, te me acuestas a dormir ya, pero me quiero echar un baño. Te acuestas a dormir ya. Y mosca con que me vomites en el cuarto.
Eso me recordó, disculpa un previo. Me pasó exactamente lo mismo, pero no en la misma circunstancia. Llegando a las 5 de la mañana, llamo a mi mamá en la sala, clásica, manos cruzadas, y me dice,
estas son horas de llegar.
Y le dije, no, ¿quién está llegando? Vino a buscar la guitarra que me voy para la playa. Chamo, esa fue la pescosada más grande que me andaba en mi vida. Me dijo, borracho, anda a dormir.
Y ahora que lo dices justamente con T-Rex y compañía, me acuerdo que no empezamos, eso fue de campeonato.
Esto es todo, amigo.
Sí, tal cual. Esa fue de campeonato porque justamente nos fuimos, en aquel entonces, estaba de moda, nos fuimos a un mirador, a la antena, por el Hatillo, y estábamos ahí normal, era un viernes, 4 de la tarde, vámonos. Estábamos con el carro de un pana, de ahí dejamos el carro de un pana porque lo llamaron y tienes que dejar el carro porque tengo que salir, que no sé qué, no sé cuánto, el carro era del papá. Y llego yo, le digo, tranquilo, vamos a buscar mi carro, nos vamos a casa de T-Rex, que él vivía, él tenía, su papá tenía una casa en creo que era Hoyo La Puerta, Oripoto, no me acuerdo, y seguimos la rumba por aquel lado. Bueno, de ahí, eso fue viernes, sábado. El domingo, como a las 5 de la mañana, llegamos a mi casa, yo busco el carro y nos vamos, la misma patota de gente, y nos vamos todos para la playa. Nos fuimos todos para la playa, ahí estábamos todos, pero, ¿sabes? En modo stand-by, ¿ok? O sea, parecíamos zombies, Había todavía había caña. Y justo subiendo, yo estaba doblado, o sea, de verdad que yo estaba, no digo borracho, pero sí estaba en un estado etílico lo suficiente como para no haber tenido que manejar. Y en eso llego yo y le doy un toquecito al carro que tenía adelante. Chamo, cuando se baja el tipo del carro de adelante, era un tipo que tenía una cara de malandro, que todo lo que estábamos dentro del carro, todo lo que estaba en el carro se nos quitó la pea, se nos quitó, porque para más el tipo tenía una raja que le cruzaba la cara, o sea, obviamente una cicatriz, y se ve que había sido con una botella, porque era eso, tenía esa cicatriz así gruesa que le cruzaba así la cara, y la cara del tipo,
un ojillazo de la cárcel.
O un ojillazo en la cárcel. No, pero yo creo que tuvo que haber sido con botella, porque el vidrio cuando el vidrio corta de esa forma. Pero tenía la. Y el tipo nos vio. Y hizo así un gesto así como que. Estos niños. Se dio la media vuelta y se fue. Chamo, y me acuerdo que nosotros, regresando a la playa, como pudimos, nos orillamos, porque había tráfico, nos orillamos y ahí nos quedamos por lo menos 2 horas. Esperando, uno, que el tipo se fuera bien lejos, y dos, como para refrescarnos un poco, porque, chamo, ahí todo el mundo se hizo unos pantalones.
No, bueno, yo tengo echando su cuento y siento que eres normal, bro.
Sí, no, o sea, yo en realidad yo era...
No, porque lo que fue un accidente.
Yo terminaba siempre por aquello que yo tomaba, pero yo sabía hasta dónde llegar, porque ese malestar del día siguiente a mí nunca me gustó, entonces por eso es que yo nunca usaba.
¡Ay, por favor!
A pesar de que me las agarré, pero es que yo por lo general terminaba siendo siempre el conductor asignado, entonces o no tomaba o tomaba poco.
Pero claro, ustedes eran normales. Mi compañero kurdo y uno de mis mejores amigos de toda la vida, se llama Pedro Mariño, pero Vicente Mariño, alias el Titi.
Coño. En paz descanse.
No, marico, no se ha muerto.
No, pero lo van a matar cuando escuchen esto.
No, créeme que ya, es que esto no es secreto a voces, ¿no? O sea, nosotros éramos tan anormales que en lugar de ser como cualquier borracho como tú, que les pasaban los accidentes porque estaban borrachos. No, nosotros buscamos que pasaran los accidentes porque estábamos borrachos. A nosotros nos ocurría la grandiosa idea que veíamos un alcabal de la Guardia Nacional y nos veíamos, nos cagábamos de la risa de, bueno, ¿quién agarra el cono y quién le menta a la madre? A ver si nos podemos perder. O sea, vainas así. Me recuerdo que una vez en la Mercedes... ¿Te acuerdas que antes tenía muchas terrazas en la Mercedes? Ponían estos baldes de metal con cerveza y hielo. Uh-huh. Y bueno, dicen, estamos tomando en el carro, jodiendo. Niños, no tomen y manejen. Y si lo hacen, ese es su problema. Esto es nada más por un disclaimer.
Bueno, hoy en día puedes decir, coge un Uber.
Sí, sí, sí. Y casi me cogió. Era un negro bien malandro. Pero bueno, el punto es que se acaba la kurda y este me dice... ¿Quieres seguir tomando cerveza? Yo, bueno, sí. Ahoríllate aquí un momentico. Yo estoy pensando que se va a bajar a comprar cerveza. El loco mete la mano en la terraza y se agarra el balde ese de aluminio y lo tira en la maleta. Y me dice, dale, dale. Ese balde de aluminio polar todavía está en la casa.
Bueno, tú sabes que es gracioso porque cuando tú hablas de borracheras, ¿no? Obviamente estás hablando de, no solo de borracheras, sino estás hablando de borrachos per se. Y han llegado, o sea, los puedes clasificar al tipo de borracho, porque por ejemplo tienes el típico borracho DJ, que es el que se pone, yo pongo la música. Y ese yo pongo la música, pero él pone 30 segundos de música y la cambia porque esa no le gusta cuando ya todo el mundo detrás está cantando. Tienes también a ese que es todo cariñoso, como si fuese el amante, ¿sabes? Que te acaricia, te abraza.
Pones mi hermano. No sé qué.
Exacto, o sea, se pone meloso. Después tienes ese que se cree consejero político, ¿no? Entonces, que resuelve el mundo. El carajo resolvió el mundo, los problemas del mundo los resolvió él esa noche, con la botella que tiene encima.
El que se duerme en las esquinas de las casas.
La bella durmiente. O sea, la bella durmiente, porque en la esquina de casa no, esa se duerme donde sea, esa es la bella durmiente. Después tienes el que se cree luchador de lucha libre, porque... Sí, exacto, MMA, porque se mete y se mete a pelear con quien sea. Él no mide, simplemente va y busca, le busca pelear a quien sea.
Acuérdate el, la captura que te mandé por Instagram, que me dijo, coño, no me vayas a balconear por tu programa. Exacto. Y le dije, no te preocupes, Reiner, te voy a llamar Paco.
No,
Paco, Reiner, no te preocupes, que no voy a decir quién eres.
Y el típico, y también tiene, cierto, y también tienes a otro.
Que por cierto, hace 20 años me tiene una deuda, una cadena de oro que me rompió. Fue bien gracioso porque estaba tan rascado que la agarró conmigo y me perseguía por alrededor de un carro. Y me decía, pero ven acá, vamos a ser amigos. Y me daba la mano y yo me la acercaba riendo. Te voy a joder. Y salía corriendo para pegarme. Entonces, claro, estaba tan borracho que no me podía alcanzar. Así tuvimos como una hora. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo. Déjame que me agarre. Ahora me da dos, tres coñacitos. Y ya,
¿te agarró?
Sí, me dije eso, que me estaba ahorcando. O sea, él mismo se estaba torciendo el brazo porque no estaba ni siquiera ejerciendo presión en la garganta. Dobló el brazo de tal forma. Yo creo que se estaba dislocando el hombro. Y el canal se rechaba mal. Y me reventó una cadena de oro. Yo te diría que todavía me la debes, Reiner, ahorita, por cierto.
Y el típico borracho de cuando estabas en el carro. El típico borracho de, hey, papá, para el carro. Porque ya no pueden más y obviamente quieren vomitar.
Echar la guacara.
Y sí, y tiene, y no, y también tienes aquel borracho que es ese borracho que le da por comer. Entonces come en el carro y te caga todo el carro. Te lo caga completo. Te lo deja, pero lleno de comida, lleno de migajas, las bolsas, toda vaina. Y se come lo que sea. No importa que ande cochino, si está pasado, si está podrido, todo. Oye, se lo come.
Yo ahí sí no lo critico porque creo que todo, por lo menos mi grupo era así, ¿verdad? Curda significaba todos azartados, nos vamos a morir.
Exacto.
Ahora, yo no sé si tuviste en tu círculo de amigos, ¿verdad?, el que te metía en peo, y ese era yo, en mi grupo, que le tenían que quitar el celular después que se rascaba, porque mandaba unos mensajes, chamo, que hasta una vez me llegó una patota para la casa y yo no sabía qué se trataba. Y era que le echó un insultado a una caraja que me caía medio mal. Y a partir de ahí, te lo juro, me empezaron a quitar el teléfono cuando íbamos a tomar curva. No, que vamos para la antena, que vamos para la unión, que vamos para no sé dónde. Suelta el teléfono para acá. Apenas llegamos, agarramos la chaqueta, mételo aquí.
Y los borrachos que sirven de copiloto, que eso se conocen todas las direcciones y termina más perdido que...
Bueno, mira, yo sí tuve que guapiar en la vida, brother, porque mi copiloto era siempre mi amigo el Kiki. Y, coño, ese pana, más warrior imposible, weón. Más guerrero, y nos morimos todos. Pero ya cuando le pegaban las 3 de la mañana, no importa si comía o no comía, ese hombre clavaba la cabeza como una bestia. ¡Pop! Y ahí tenía que ver yo para dónde carajo iba. Cuando abríamos los ojos, ¿qué hacemos en Maracay?
Bueno, pero es que ese, por eso te digo, o sea, ese es el borracho copiloto. Para mí, ese es el peor de todo. Porque claro, tú estás concentrado en que tú también estás borracho y te está guiando una persona que tú no sabes si está tan borracho como tú o más borracho que tú. Entonces tú te estás dejando guiar por una persona que no está en sus cabales. Y también tienes ese el típico borracho melancólico.
No. Es el que iba a tocar ahorita, brother. Es el más ladilla de todos los borrachos. El que se pone a llorar.
El que se pone a llorar, y sobre todo es el peor, es el borracho despechado.
Sí, marico. Y lamentablemente, sí, lo admito.
Esos son los peores, el borracho despechado y el borracho melancólico.
Vamos a ser responsables con lo que estamos diciendo, porque yo por lo menos lo admito. Yo caí en esa estupidez un par de veces, pero claro, éramos muchachos y creo que todos caímos ahí en alguna oportunidad. No me vengas a decir la mamada de que tú nunca caíste en eso.
No, honestamente no. Honestamente, no te digo yo que yo era...
No quieres quedar mal con tus alumnos de universidad.
No, mi alumno, no, pobrecito los alumnos de mi universidad, mira que ya me saqué, ya cerré el perfil. Entonces, no, lo que pasa es que acuérdate que era lo que te decía, yo por lo general terminaba siendo el conductor designado, entonces muchas veces yo o no tomaba o tomaba poco, entonces no caía en eso, pero eso sí, me aguanté más de un llorón y yo porque la amaba, digo, la voy a llamar, dame acá el teléfono, coño, no va. No, yo son sí las 4 de la mañana.
Yo sí estaba jodido porque el único carro de la cuadra por muchos años fue el mío. Entonces, ¿no? Yo era mi propio chofer de cine.
Tú eras tu propia soga al cuello.
Brother, y yo te digo una vaina. a lo mejor te sonará muy dicho venezolano, pero yo rascado manejo mejor. Yo creo que como uno maneja sin miedo, vámonos.
Bueno, es que tú sabes que una de las cosas increíbles que una vez, de hecho, pasa que uno nace en Venezuela y uno se cría en Venezuela, uno aprende a manejar en Venezuela y al final tú no te das cuenta. Pero tú, en Venezuela, tú no sabes cuando alguien está borracho manejando, salvo que cometa estupideces. Y es básicamente porque cuando una persona normal, sana, sin haber tomado una gota de alcohol, está manejando en Venezuela, vive esquivando huecos. Entonces manejas como si estuvieses borracho. Entonces, en cambio, cuando tú te vas al extranjero y manejas con cierto grado de alcohol en la cabeza, chamo, no avanzas una cuadra porque ya te están parando.
A ver, esa vaina a mí, no, esta vaina como anticonceptivo para mí que este país, yo, en los Estados Unidos, horrible. La primera semana me eché una cuerda con un pana y yo creo que la cuerda se me pasó en 5 segundos, nada más imagíname que me iban a parar. Y ya cuando prendí el carro estaba contento, a las 2 cuadras, ya estaba traumatizado. Ya te puedes decir el alfabeto al revés, de la Z para la O.
Bueno, no te creas, aquí en Alemania, aquí una de las cosas que a mí me impresiona aquí en Alemania es el tema de que tú puedes tomar en la calle. O sea, tú puedes tomar cerveza, ojo, puedes tomar cerveza en la calle, sin problema. La policía no te dice absolutamente nada. Pero eso sí, tú ves a la gente tomando cualquier cantidad de licor, cualquier cantidad de vaina, sin ningún problema. No te ponen peros, no te ponen nada, pero eso sí, no manejes. Porque es que te van a reventar hasta más no poder.
Me da risa, pero tú dices como con ese orgullo que Alemania. Bro, hay tú para respirar.
Aquí tú pagas impuestos. Aquí tú pagas impuestos hasta por respirar. Bro. Eso es totalmente cierto. Pero bueno.
A ver, ¿qué otra cosita por allí? Ah, por cierto, tenemos una sección que vamos a probar que se llama Entre Cuaimas. No sé si ya te lo había comentado o ya tenía.
Sí, no, ya estoy al tanto, pero me da risa. esa sección no va demasiado de qué hablar. Entonces, bueno, sorry. Bueno. Sorry, pero.
No, es que yo sé que digo celo porque sí.
No eres tú, soy yo.
Por eso que dicen que de inteligencia no nos vamos a morir.
Faltaba más. La idea es poder incluir esa sección, porque también evidentemente es importante escuchar la opinión en este caso de las cuaimas, ¿no? A pesar de que no le vamos a parar ni medio a lo que digan, pero es importante darles un espacio para que las otras personas puedan escucharlas también.
A nuestras amigues.
A Navafán, curva.
Bueno, sin más dilación, vamos a escuchar este segmento que se llama Entre Cuaimas. Entre Cuaimas.
Hola, bienvenidos a nuestra sección Entre Cuaimas. Por aquí, Alejandra Castro. Y por allá.
Por aquí, Carolina Espinosa. Aquí Entre Cuaimas. Pero bueno, ¿quién dijo que nosotros éramos cuaimas?
No somos cuaimas, ellos son palominos.
¡Ay, qué lindo!
Palomino, I'm sorry. Bueno.
Vamos a hablar de el sexto sentido de las mujeres. Cómo nosotras adivinamos y ellos no se enteran.
Oh. Esa es una cuestión bastante emocionante. Vamos a ver qué se nos ocurre de todas las cosas que nos han contado, chicas, las amigas de nosotras.
Entre las que nos han contado y las que hemos vivido.
Bueno, sí, claro. Obviamente que sí hemos vivido unas cuantas. Claro que sí. No podemos decir que...
Yo tengo mi sexto sentido y la escoba la tengo parada allá afuera. ¿Y tú?
Oh, sí, claro, obviamente. La mía tiene turbo. ¿La tuya cómo es?
No, la mía todavía es de gasolina porque estamos en la cuarta. Todavía estamos en la cuarta.
No, la mía tiene turbo. La mía
tú
tiene...
porque estás en el imperio y puedes estar más actualizada que yo, amiga.
Ah, bueno, así es. Pero bueno, no, tranquilo, cuando estemos por aquí yo te compro una. Yo te la regalo de Navidad.
Ay, chévere, excelente. Mira, dale. Vamos a ver. Bueno, para mí el sexto sentido no es más que lo que uno presume y después simplemente confirma.
Así es.
Sobre todo, eso se da en todos los ámbitos. Tanto en lo familiar, en lo laboral y en lo amoroso. uno siempre tiene como un sexto sentido por allí que te alerte de que algo no está bien y algo está pasando, ¿no te parece?
Pues sí, eso es verdad. Uno se da cuenta, yo no sé cómo es una cuestión tan de intuición, pero es que no sé, lo tenemos a flor de piel, la verdad. Uno se da cuenta rápidamente cuando te están diciendo mentiritas.
Mentirotas
también. Bueno, fíjate que a veces nos ha fallado la intuición, ¿no? A veces nos ha fallado realmente, pero la mayoría de las veces no te equivocas. No te equivoco.
Y no creo que nos falle. Fíjate tú, ahí difiero un poquito contigo. Porque a veces que nos queremos hacer las que no está pasando o no creer lo que está pasando.
Bueno, sí, eso pasa. Sí, es verdad.
Fíjate
eso...
tú, te cuento una anécdota que leí en algún momento por las redes sociales de una persona que el esposo, por temas de trabajo, estaba alejado de ella. Y resulta que de la noche a la mañana el señor empieza con problemas en el teléfono, que no se podía comunicar con la esposa, que le costaba comunicarse. Y de repente resulta que llega un estado de cuenta de las líneas telefónicas del señor. Sí. Empezaron llamadas en un número de manera repetitiva. Las llamadas empezaban de 20 minutos, 30 minutos, una hora y media, dos horas, hasta la que me recuerdo que leí. Y resulta que cuando la esposa lo encara...
Tremenda mala ley. ¿Aparezco?
El señor, él era muy reservado con su teléfono, y le dice a la esposa que no, que él, eso es que él le prestó el teléfono a un compañero que tenía la novia en estado de gestación y él necesitaba comunicarse con su pareja, pues con la persona. Y yo, ay, qué bueno, Leo Labrón.
Tremenda rellena.
Yo, cónchale, qué bueno, está cambiando X y Z. Sigo leyendo la historia, siguieron repitiendo los acontecimientos. Pues resulta y acontece que la novia no era del amigo ni del compañero. La novia era de él y resulta que la muchacha los descubre y el señor y que cambiaste el número y todo, pero obviamente se lee que la persona, esta señora no se quedó en el sitio, siguió investigando, siguió averiguando y me da risa porque en uno de los tips dice que se convirtió en una de las analistas de CSI. Imagínate tú todo lo que pudo haber
llegado
a la persona.
Oye, pero es que yo te digo una cosa, nosotras las mujeres, cuando queremos conseguir algo, lo conseguimos. Y el que busca encuentra. Así es que si no quieres encontrar, no busques, mijita, porque olvídate que algo vas a conseguir. Bueno, yo tengo otro cuentico por ahí también de alguien que decía, también un poco receloso con su teléfono, pero llegó un momento en que como que lo que estaba haciendo era bien, o sea, tenía la mente sucia, o sea, estaba haciendo una mala jugada. Y resulta que le dice la esposa, mira, préstame el teléfono. Y él, no, sí, cómo no, yo te lo presto. Bueno, eso estaban en un viaje, estaban rodando. Y entonces, claro, ella estaba ahí, tú sabes, aprovechó y empezó a revisar y revisaba números, nombres, contactos y toda la cosa. Y entonces se da cuenta que también hay llamadas, obvio, alerta, mujeres, llamadas repetitivas, números repetidos, y así comienzan, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, y así sucesivamente, ¿no? Entonces empieza a chequear, y entonces dice,
Es hombre, mami, de inteligencia no se van a morir.
Bueno, resulta que el hombre, la mujer viene y dice, ay, ¿este número de quién será? Y sigue chequeando, entonces le pone R1550, y dice, R1550, ¿quién será? Bueno, pasa el tiempo, pero se queda con la cosa, ¿no? Olvídate, ¿sabes? No se le salió de la cabeza ese R1550, ¿de quién será ese número? Y resulta, comadrita, que esa mujer empezó a chequear el teléfono, empezó a chequear ese teléfono de vez en cuando, y resulta que ese R1550 era su amante, mi amor.
Me voy para el conuco.
Y entonces, bueno, ahí se prendió el...
Precisamente, ahí se prendió el eslogan del programa. de inteligencia, no se van a morir.
Así es.
Y no solamente pasa en la vida sentimental, también pasa en los trabajos. Ah, aquellos empleados que de repente te das cuenta que quieren ser extremadamente proactivos y diligentes, y cuando te das cuenta, ya te empiezan a hacer como alerta, ese sexto sentido de que algo está pasando, y resulta que lo que quieren es darte por la rodilla. Claro.
Ok.
Aquí tengo una definición según el CEO Google del sexto sentido. Te dice que el sexto sentido es un sinónimo en castellano de intuición.
¡Ay, por favor!
Y también Wikipedia dice que es la percepción extrasensorial.
O sea, brujas, arpías, adivinas, bicha, víbora. Wow. Ok, y te voy a contar.
¿Cuántos sinónimos tenemos?
Unos cuantos. Pero mira, si nosotras no pueden vivir.
Es así, fíjate. Y encuentro otra, considero yo un poco más diplomática, que dice que es cuando la persona es muy observadora, le gusta analizar todo de pies a cabeza, no deja llevarse por lo obvio o por lo normal, le gusta ver las cosas desde otra perspectiva. Su sexto sentido podría ayudarla a tener éxito, aunque no necesariamente significa que ves el futuro o tienes presentimientos que se cumplen. No vuelven a decir brujas.
Bueno, no importa. Lo único que digo, mujeres, sigan su sexto sentido. Sexto sentido, hay que seguirlo porque es así, somos así. Tenemos eso y
hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo. Así es. Bueno, gracias a José Rafael y a Mauricio Vacante por regalarnos este pequeño espacio. Esto es como que hay mucha tela que cortar, la verdad. Esto es una cosita, una prueba que hicimos para conversar acerca de esto, pero necesitamos mucho más tiempo. Es muy poquito.
Es así, amiga. José, Mauro, por favor, necesitamos que nos hagan una extensión del programa, y a nuestras amigas, colegas, cuaimas, brujas, hechiceras, esperamos sus comentarios en las redes sociales a ver qué les pareció nuestra sección.
Ok, bueno, muchas
chao,
gracias.
Chao, Caro, nos vemos.
Chao. Gracias, Alejandra. Bye.
Esto fue Entre Cuaimas. Un programa totalmente inclusive. Tenemos amigos, amigas y amigues.
Sí, pero no incluye neuronas, ¿no?
Es como la Barbie, ¿no? La neurona no viene incluida.
Sí. Yo creo que hasta la Barbie tenía más neuronas, más neuronas en forma de moléculas de plástico.
También otra seccioncita que estoy haciendo, a lo mejor es una tontería, pero la uso para drenar, que se va a llamar Lo que me rompe los huevos.
Esa estaba pendiente.
Sí. La primera pregunta que tengo aquí para esa sección es, ¿por qué odias a los millennials? Y realmente yo no odio a los millennials. Odio todo lo que venga después de la generación X, que somos nosotros.
Pero es que no hace falta, porque ellos se dieron solos.
Sí, bro, no, que esos carajitos se hicieron con un vidrio diferente, o sea, los cortaron con una tijera diferente a nosotros.
Claro, pero ¿cómo que, tú te acuerdas cómo se llamaba? Claro, obviamente ella no es millennial, ¿no? Ella es centennial. Pero ¿tú te acuerdas cómo se llamaba la niña esta, la Greta?
La Noruega.
La Noruega, exacto.
Y Greta, la de la...
Greta algo.
Sí, la de la contaminación y la baña.
Exacto. Estamos muriendo. Yo nunca he visto a un ser más histérico que esa niña. O sea, yo no me quiero imaginar cuán histérica o cuán histérico debe ser su papá y su mamá para que esa niña, con la edad que tenía, creo que tenía que era 10, 12 años, una cosa por el estilo, drenaba, pero es que drenaba arrechera. Bueno. O sea, drenaba odio.
Bueno, vamos a extrapolarlo aquí al podcast. Imagínate la kurda, ¿no?
¿Tú te imaginas a esa niña borracha? O sea, esa niña borracha va y asalta tipo comando, asalta un policía, marico, le cae tiro.
Bienvenido al Epitrener Omenol.
Y sí, esa niña borracha cree que detrás de un volante borracha, esa niña cree que está jugando Mario Bros.
Es que eso es lo que identifica esa generación de pendejos. Que ellos creen que todo lo que pasa en el mundo va en función a su susceptibilidad y su emocionalidad. Fíjate que la generación de nosotros, chamo, nosotros fuimos criados con una visión clara de lo que es bueno y qué es lo que es malo. Así de sencillo, puro y simple.
Y que la chancleta llega.
Sí, sí, y estos pendejos creen que lo bueno y lo malo es subjetivo, ¿sabes? O sea, que sea lo que sea que significa en su cabeza loca. Pero es eso, o sea, es en función a sus sentimientos. Por lo menos la generación de nosotros, pana, si tú la cagaste, devuélvete y vuélvelo a hacer hasta que te salga bien. Y eso nos forjó un carácter diferente, una forma de ver el mundo diferente. Y hoy en día tenemos un podcast que hasta un poquito prejuicioso, pero es que nada nos afecta. O sea, nos hicieron con un cuero grueso, ¿sabes?
Entonces,
pero ahora el carrito falla, ahora un carrito la caga. Ay, no, tú no la cagaste, ¿sabes? Es que tú no entendiste muy bien cómo era el procedimiento. O sea, la sociedad no te explicó bien cómo tienes que hacerlo. O sea, anda la mierda. O sea, a mi generación le partían el culo, así literalmente. Y eso sí, si hacías las cosas mal, bro, llevabas tabla. A estos pendejos los abrazan y le dicen que todo está bien. Es más, yo tengo un solo trofeo en mi vida y es porque me lo gané. Hoy en día a todos le dan un trofeo y 114 medallas de participación. Todos son ganadores. Huevón, estás criando a unos pendejos que no saben luchar, no saben qué es ambición, pero la ambición la gente la sataniza como si fuera mal. Y entonces...
ahí, fíjate tú, en ese tema es muy importante porque justamente que fue lo que te comenté. La gente sataniza la ambición cuando lo que tienen que satanizar es la avaricia.
Es así.
Entonces tú no les enseñas a un hijo o un niño a ser ambicioso y por eso es que creas seres frágiles, por no decir otra cosa.
No, pendejo, así mismo. Por eso es que la generación es que aquí los chamos nos criaron como tiene que ser, coño, con garra, con piel gruesa, con determinación, con respeto. Respeto a la familia, a los amigos, a la pareja, al trabajo, a tu vecino, a tener orgullo. Pero todos estos pendejos tienen eso alrededor de sus sentimientos. Y créeme, o sea, es como que están buscando que el mundo les dé un lugarcito y creo que por eso somos tan diferentes. Por eso es que cuando me dicen estos chamitos hoy en día, ¿por qué yo no puedo tomar decisiones como un adulto? Porque deberían, todos los padres hoy en día deberían enseñarles la regla de oro que a mí me enseñó mi papá. ¿Y cuál es esa regla de oro? Se preguntarán. El que hace el oro, hace las reglas. Llévatelo. Y eso, señores, es lo que me rompe los huevos. Continuamos con los borrachos.
Sí, no. A mí me da risa porque tú tienes, por ejemplo, esa gente que dice yo no bebo. O yo no tomo. Y digo, no tomará consejo.
Y jamás lo volveré a hacer.
¡Es mentira de él! ¡Mentira de él! Yo, eso es lo que estoy diciendo. Es mentira de él.
Ok, bueno, y básicamente eso fue el reconteo de los borrachos por el día de hoy. Evidentemente nos faltó tiempo, pero tenemos que ajustarnos al proyecto inicial que son 30 minutos, coño, porque para hablar de borrachos hace falta más de media hora.
Bueno, lo que pasa es que el que es borracho es borracho toda su vida.
Igual que la cuaima, man. Cuaima nace, cuaima te muere.
Sí, es que eso se lleva en el ADN. Eso es algo.
Tú no vas a contar caro.
No importa, se paga. Pero es que fíjate tú, hay mucha gente, yo conozco un doctor, un doctor amigo de la familia, que él siempre decía que ser cuaima es una condición congénita.
También.
Y me dice, así como el daltonismo afecta solamente a los hombres, bueno, ser cuaima es una condición congénita que solamente afecta a las mujeres.
No sea marico, afecta a los hombres también.
No, eso no es cuaima, eso es celo y envidia.
Bueno, hermano,
pero bueno.
Esperamos que les haya gustado este episodio. Disculpen lo truncho que dicen los españoles. Lo troncho.
Si me fregaste.
Yo es que se lo escuché una vez. Eso es una vez que lo escuché en el programa del hormiguero.
Me quería
sentir especial.
Eso sí son, como dirían los españoles, unos deficientes mentales, esos carajos que van para allá.
Mira, ya lo busqué en Google, sí es troncho. Me quería sentir intelectual, bella y hermosa.
Amigue. Mierda, chavo, no empieces.
Amigue.
No empieces, mira que aquí ya es tarde, quiero dormir tranquilo.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, y bueno, hay que recordar a la gente que vamos a estar turnando la sección 404 con la sección
me rompe los huevos.
Exacto. Entonces, un podcast de por medio pero fíjate,
para... Y nuestras amigas las Cuaymas también no las vamos a dejar afuera.
No, no, las Cuaymas... Con las Cuaymas no hace falta dejarlas afuera, ya se meten solas.
Así es. No, te lo digo porque no quiero que me jodan después.
Te van a jalar y no las patas, precisamente.
Así es. Bueno, amigos, un gran saludo. Sí. José Castro por este lado y por el otro lado del tubo, Mauricio Vacante.
Mauricio Vacante. Auf Wiedersehen y hasta el próximo episodio.
Adiós, producción.